Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Como os decimos siempre, cualquier forma es buena para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco siempre en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. La verdad es que es un lujo tener a Messi y a Cristiano juntos en nuestra liga. Los dos parece que anden picados a golazo limpio. Como dato, Cristiano lleva más goles que 15 equipos de primera división. Desde el Sevilla al colista, todos llevan menos tantos marcados en lo que llevamos de temporada de los que lleva el portugués. ¿Y qué decir de Leo Messi? 253 goles en España, superando ya, sí, el récord de Zarra. Después de las dudas sobre su futuro en azulgrana que manifestó con sus declaraciones en Argentina, estos goles disipan cualquier atisbo de falta de motivación por seguir en el futuro en el Barça. Eso sí, la celebración del récord de Messi acabó en pitos al presidente y al director deportivo Andoni Zubizarreta, que aparecieron en el videomarcador del Camp Nou en ese homenaje al argentino. Hoy Zubi ha explicado sus sensaciones en ese momento, en el momento fiesta, que acabó en momento pitos.
Lo viví con toda la modestia del mundo y simplemente con el deseo de seguir trabajando para esa gente que acude al estadio sea feliz con el equipo, y eso es el único objetivo, ¿no? Lo que parece evidente es que el protagonista era Messi, sí. Igual los demás no teníamos que estar en ese vídeo, ¿no? El que tenía que estar era Leo. Uno se lo toma con toda la modestia del mundo y se llegaba a casa simplemente con la satisfacción de ver ese récord de Leo y con la sonrisa de Leo en la cabeza. Yo me fui con eso. Lo otro simplemente, pues lo que te tiene que hacer es, bueno, siempre ser modesto, aceptar las críticas y seguir trabajando.
El protagonista era Leo Messi, pero el protagonista hoy es Zubizarreta, que se convierte en uno de los protagonistas del día. El otro es José Mourinho, que le ha pegado un palo a Sergio Ramos por lo de Diego Costa y la duda de su compromiso con la selección, que ha dejado a Sergio Ramos temblando. El portugués ha puesto a uno de los capitanes del Real Madrid de vuelta y media. Londres, Antonio Fuentes. ¿Por qué y qué ha dicho? Cuéntanos, muy buenas.
Hola Paco Jo, buenas tardes. Pues lo que ha dicho es que él sepa, Sergio Ramos no es doctor y que por lo tanto no es nadie para opinar sobre que Fábregas o Diego Costa vayan o no vayan a la selección, por aquellas famosas declaraciones de Sergio Ramos durante la concentración de la selección española. Ha hablado con el Daily Mirror y ha dicho, te leo textualmente, desde que yo conozco a Sergio Ramos, él ha sido un fantástico futbolista, pero no es doctor. Él no es un doctor y yo tampoco lo soy, por lo tanto, que no se meta donde no le llaman. Ese es el palo de Mourinho a Sergio Ramos, que luego le habla muy bien de Ramos como futbolista, sí, pero le ha dejado las cosas claras y ha dicho además el técnico del Chelsea que es su doctor, el doctor del Chelsea, y el médico de la selección española tenían los escáneres, tenían las pruebas a las que fue sometido el futbolista Fábregas y los dos decidieron que no fueran a la selección. Así que, insiste, que no es nadie Sergio Ramos que diga qué tiene que hacer Fábregas ni qué opuesta.
Sergio Ramos es segundo capitán de la selección española de fútbol, así que
si se lo diga a la cara.
Si es alguien.
En vez de pedírselo por mensajero, que se lo diga a la cara.
Para opinar es alguien, aunque eso sí. Aunque la medida, la respuesta de Mourinho a Ramos es desmedida, no vamos a descubrir al portugués en la defensa de los jugadores que le caen bien, va siempre a muerte. Y está claro que Diego Costa, obedeciendo las órdenes de Mourinho, es de los que les cae bien, para qué engañarnos. No os engaño, gracias Antonio, si os cuento que este programa va a pasar por los lugares donde están concentrados Barcelona y Athletic de Bilbao de cara a la Champions, que juegan los dos mañana. Y que vamos a hablar de cómo Iker Casillas y Claudio Bravo han sido nominados a mejor portero FIFA de la temporada. Que lo lógico es que lo gane Neuer o Courtois, pero bueno, que nominados están. Cosas más raras han pasado. Como por ejemplo, que un centenar de periodistas frían a preguntas a Fernando Alonso durante meses para que desvele su futuro y resulte que la exclusiva la acabe dando el rey Juan Carlos. Vivir para ver o para escuchar.
Me encuentro muy bien y además encantado de verte, de veros y de estar aquí a apoyar a Fernando en su última carrera. He estado con él, me ha dicho que va a McLaren y está muy contento.
Ya me enteré. Pero bueno, nosotros mismos, ¿no? Ahí lo dejó, ahí lo dejó.
Y tanto que lo dejó.
Me lo dijo, ¿eh?
Te lo dijo, ¿no? Me lo dijo clarísimo. Y el rey Juan Carlos lo dijo claro. Alonso a McLaren. Federer gana la Copa Davis y Marc Gasol se sale en la NBA con doble-doble tras doble-doble para meter a sus Memphis Grizzlies líderes de la Liga Americana con 12 partidos ganados y 2 perdidos. Esos tres son protagonistas y son noticias fuera del fútbol de las últimas horas. Bueno, Aitor Gómez, yo ya he contado un buen carro de cosas, pero ¿a ti qué te ha llamado la atención del finde? Esa pregunta clásica que hacemos los lunes.
Clásica de los lunes. Bueno,
¿con qué te quedas de lo que has visto en las últimas horas?
Más allá de que lo del Rey, de verdad, me parece de crack absoluto, tanto sí, me está dando cuenta así que en 3 segundos, sin que además nadie le pregunte, resuelva el futuro de Fernando Alonso, que me ha parecido espectacular. Tampoco te voy a decir nada nuevo si lo del Rayo me parece noticia del fin de semana, casi eclipsando al récord de Leo Messi, aunque me consta, es verdad, que hay muchos jugadores, más allá de lo del Rayo, muchos jugadores de la Liga Española que, no de cara al público, pero sí que ayudan mucho aquí en España y fuera, los hay, y los hay muchos, que hacen muy buenas labores por ahí. Pero también me quedo con lo lamentable que pasó en el Camp Nou, y no me refiero a los pitos por el videomarcador a Bartomeu y a Zubizarreta, sino por el escondite en el que se debió meter Leo Messi en un día en el que podía haber recibido elogios, podía haber salido, podía haber acallado todos los rumores sobre su futuro del que tanto se ha hablado. Y me consta, por lo que se contó ayer en Carrusel, que el Barça no tiene culpa relativamente, porque el Barça sí que le pidió a Leo Messi que saliera públicamente y fue el argentino el que dijo que no, con lo cual no se sabe muy bien qué manda en el Barça, aunque bueno, realmente queda bastante claro,
¿no? No, sí, queda claro, manda Leo Messi. Con eso se queda Aitor, yo me quedo con el fin de la presentación y esa noticia que nos saca la sonrisa o esa mueca de asombro, esa labor en la sombra durante toda la mañana de Javi Blanco, que ahora mismo ve el sol. Javi,
mira, hoy te voy a hablar de un exfutbolista del Real Madrid, de Manuel Adebayor, Manolito para los amigos. Sí. El jugador de Togo no está pasando por su mejor momento. Comenzó como titular en el Tottenham, pero parece que Soldado le ha ganado el puesto. Y eso que el español, la verdad es que tampoco está realizando una gran temporada. Adebayor ha jugado 10 partidos en los que tan solo ha marcado un gol. Y ayer, ante el Hull City, ni siquiera fue convocado. Pues resulta que en una entrevista al diario Metro de Londres, sorprendió a todos cuando fue preguntado por qué su rendimiento no estaba siendo el esperado. Según Manolito, ojo, le está afectando una conspiración de magia negra que le ha realizado su propia familia. Palabras textuales de Adebayor. ¿Cómo puedo hablar con una madre que junto con mis hermanas han estado conspirando con brujería contra mí? Parece ser que tras unas disputas familiares, tanto su madre como su hermana abandonaron la casa del togolés en Londres, algo que no le han perdonado. La verdad es que yo he escuchado muchas excusas de delanteros que no viven su mejor momento de cara a portería, pero no sé vosotros, yo nunca había escuchado una tan original como esta.
No, esta es...
Se le veía raro ya, al hombre.
De casa, sí. A este lo de madre no hay más que una, parece que no se lo enseñaron en casa. O su madre no se lleva bien con su hijo, que también es posible. En fin, que esperamos que este Ser Deportivo sea lo mejor que escuchar y lo mejor que podéis hacer a esta hora.
Solo hay una cosa mejor que Ser Deportivos. Ser deportivos comiendo un calice.
Bueno, eso está permitido, Andrés, aunque lo mismo ya no es época de helado. Pero bueno, para gustos colores. Lo que esperamos es que os guste el programa, que os tenemos preparado muchas cosas. Seguimos con ellas ya mismo. Ni os mováis, 3 y 12 minutos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Has dicho 30? ¡Imposible! 30 meses de garantía en un seminuevo. Que sí, en Peugeot Ocasiones del León están tan seguros de la calidad que ofrecen 30 meses de garantía.
¿Me dejas 30 veces de piedra?
Pues agárrate con el precio. Ahora tienes 1.300 euros de descuento financiando con Peugeot Financiación. Oye, ¿a dónde vas corriendo?
¡A por mi Peugeot Ocasiones del León!
Experimenta, siente, interactúa. Una nueva realidad se abre ante ti en Music and Arts, la muestra de nuevas tendencias en música, arte y cultura digital, con exposiciones, talleres y conferencias de 30 artistas internacionales. Consulta toda la programación en mobileworldcenter.com y ven a vivirlo hasta el 13 de diciembre en Plaza Cataluña, Barcelona. Music and Arts, enciende tus sentidos.
Hoy vamos a ocupar, si me permitís, 3 minutos del programa para destacar que el deporte puede ser algo más que goles o canastas. 3 equipos se han puesto de acuerdo este pasado fin de semana para hacernos ver que la solidaridad también puede ser practicada dentro del deporte de élite. El Rayo Vallecano se ha puesto al lado de Carmen, la mujer de 82 años desahuciada de su piso en Vallecas, y van a hacer algo más que decir que eso no es de recibo, José Palacio.
Sí, de hecho, le van a poner un alquiler de un piso hasta que la Comunidad de Madrid o alguna institución le pongo un alquiler social que pueda pagar ella sola. Esto es una idea que surgió en tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico a raíz de las imágenes que vimos todos la mañana del viernes cuando fue desahuciada Carmen Martínez de su casa, en la que llevaba viviendo 50 años, nada más y nada menos, por ese préstamo que avaló a su hijo. Y ya lo vieron Paco Gémez, lo vio Roberto Trasorra, lo vieron los capitanes del Rayo Vallecano, y junto a un periodista de Rayo Herald y la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas, se pusieron ya a negociar qué podían hacer por Carmen Martínez. Esa negociación llegó hasta el sábado por la mañana, en el entrenamiento previo que hizo el Rayo Vallecano al partido contra el Celta de Vigo. Lo hablaron todos en el vestuario, no tardaron más de 30 segundos en ponerse todos de acuerdo de que iban a ayudar a Carmen Martínez. Y eso va a ser en tres acciones. La primera, la de Paco Gémez, que a partir de hoy mismo va a ir con la familia de Carmen y con la propia Carmen a buscar un piso en el barrio de Entrevías, que era donde vivía ella. Va a poner un alquiler a su nombre y va a pagar ese alquiler el tiempo que haga falta, hasta que Ana Botella o la Comunidad de Madrid hagan ese alquiler social que le han prometido a Carmen. La plantilla va a donar parte de su salario, va a hacer una aportación económica. Además, el club va a donar parte de la taquilla del partido ante el Sevilla, que se va a jugar el próximo domingo a las 12 de la mañana, el 7 de diciembre. Y luego también se va a abrir una fila cero para que todos los rayistas, aficionados del fútbol, todas las personas en general que quieran, puedan ayudar a Carmen. Y anoche tuvimos en el larguero aquí al míster del Rayo Vallecano, a Paco Gémez, que nos lo contaba de esta manera.
Creo que demostraron que, bueno, que no solo son buenos deportistas, sino que también son personas humanas a las cuales les llega todo esto y les atañe. Entonces, que tenga su piso, que pueda vivir lo más dignamente posible, hasta, como tú bien has dicho, bueno, pues que una institución social pues pueda y tenga la posibilidad de darle un piso.
Ese piso de protección oficial o un alquiler social, que es lo que le han prometido. Por cierto, se vivió un minuto precioso ayer en el Estadio Vallecas. En el minuto 30 se desplegaron varias pancartas. Una de ellas decía rayismo contra los desahucios. Otra, en el fondo de los bucaneros, los desahucios de un estado enfermo, la solidaridad de un barrio obrero. Y esa ovación que se llevó Carmen, seguro que le llegó al corazón, fue el minuto más bonito del Rayo Celta de Vigo de ayer.
Fijo que sí, para quitarse el sombrero con el equipo rayista. Para quitárselo también con el Villarreal. El equipo de Roig ha acabado reuniendo casi 250.000 euros para ayuda a los críos con cáncer, Xavi Isidro.
Exumarí, la promotora del evento Unidos por la Esperanza, Unidos por la Esperanza, y con la aportación de la afición y de muchas entidades, han conseguido recaudar eso, ¿no? 250.000 euros que ya han sido entregados al Hospital La Fe de Valencia, al centro referente en la lucha contra el cáncer infantil. En este caso, el Villarreal ha destinado el dinero al estudio de tratamientos para evitar la infertilidad en los niños que sufren esta enfermedad, financiando un estudio que durante los próximos tres años pretende encontrar una solución para este tema. Satisfacción, diría yo, Paco Jo, que es la palabra que definiría el ambiente que rodea al Villarreal, y también agradecer especialmente a Getafe y Ponferradina, los únicos dos clubes de la Liga Profesional que han colaborado con la causa. Todos fueron invitados y solo estos dos respondieron a la llamada. Al final, Paco Jo, son los equipos modestos los que entregan ese tipo de cosas cuando otros, con mayores presupuestos, podrían hacer mucho más. Fernando Roig.
El montante fueron cerca de los 250.000 lo que le vamos a entregar aproximadamente. Todo lo que nos pidieron, que era lo que necesitaba para investigar durante tres años, que es lo que más el proyecto es que tienen en mente las doctoras que están realizándolo.
Muy bien, Villarreal. Lástima que solo Getafe y Ponferradina pusieran dinero, y es un lunar, porque toda ayuda es poca, y si la ayuda la prestan equipos importantes, seguro que nos llama más la atención y nos concienciamos todos un poquito más. Y luego, el gesto más cercano del fin de semana lo hemos encontrado en Sevilla. Partido de baloncesto, Club Baloncesto Sevilla-Real Madrid de Liga Endesa, en el que un crío de 13 años con leucemia fue el gran protagonista, Marta Casas.
Pues sí, Emilio Pérez se llama ese chaval de 13 años que sufre leucemia y que pudo cumplir este fin de semana uno de sus sueños al convertirse por un día en jugador del Baloncesto Sevilla. Primero, con la llegada al pabellón junto con los jugadores, compartió vestuario con ellos, pudo saltar al calentamiento previo, conocer a los jugadores del Real Madrid, estar en la última sesión de vídeo e incluso en la charla técnica de Scott Roth. Todo para vivir un partido inolvidable frente al Real Madrid, que vivió así.
Presentación con el equipo.
Aquí es cuando se lleva una pedazo de ovación de San Pablo.
Me había quedado con los jugadores, no me lo podía creer.
Poder alegrar un poquito una situación complicada a un chico y a su familia, y nada, nosotros encantados, sumando para el partido de hoy.
El resultado del partido del Rayo, del Villarreal y del Club Baloncesto Sevilla son lo de menos. Lo demás es ver cómo el deporte nos sirve de ejemplo para ayudar a la gente. Y como no es algo que pase todas las semanas, lo hemos querido poner por delante de los récords de Messi, de Cristiano, de la previa de Champions del Barça y del Athletic de Bilbao, o del partido de los lunes de Granada y Almería. Creo que hoy no solo somos todos ser deportivos, sino que somos más ser solidarios.
Soy Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014. Y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo. Contar con un gran equipo como el mío. Y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar. Y a ti también.
Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com.
Dime rápido que tengo poca batería. ¿Qué dices? ¿Pero dónde voy a ir?
Ay, Paco, ¿quieres algo o no? Que se me apaga el móvil. Pero, ¿qué maleta? A ver, Paco, céntrate. ¿Qué pasa? ¿Qué?
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Premios Ondas 2014. Felicidades a todos los que este año se han hecho acreedores de los premios en radio, televisión, música y publicidad. Enhorabuena. El martes 25 de noviembre, gran gala de entrega de los Premios Ondas en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona. Premios Ondas 2014, con la colaboración de Correos. Mucho más que cartas.
Con el deporte puro y duro del día, que va muy de Champions. Al Barça, por ejemplo, lo tenemos recién aterrizado en Chipre, donde mañana juegan contra el Apoel Nicosia con Bessi, Vermaelen, el vídeo de homenaje y Zubizarreta como protagonistas. Así que tú lo ordenas. Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas, aquí estamos. Recién llegamos a Nicosia, el equipo está en Larnaca, a 20 minutos en coche de donde va a jugar el partido mañana. Y la verdad es que en el viaje se ha hablado de todo menos del partido de mañana. Entre el récord de Messi, la nueva lesión de Vermaelen y la bronca del otro día del público, pues muchos temas de conversación. Hablábamos con Zubi, como siempre, antes de salir, nos atiende habitualmente antes de cada partido de Champions, y hoy por vez primera, mira que Zubi es siempre un tipo tranquilo, lo hemos visto nervioso, incluso en algún momento parecía que estaba tembloroso respondiendo a la prensa porque tenía demasiados frentes abiertos, la pitada que se llevó el otro día, el caso Vermaelen, que ahora le escucharemos, e incluso el tema de estabado por la cadena SER sobre las sospechas sobre el fichaje de Douglas. Así que muchos temas, y todos ellos afectaban directamente a Zubizarreta. Ya la habéis escuchado responder sobre el vídeo y sobre Vermaelen, del que ahora no descarta que tenga que pasar por el quirófano. Recordemos que ayer sufrió una nueva recaída, hace ya 5 meses que se lesionó en el Mundial, tenía para una semana, y Zubi, que cuando lo presentó dijo que era un futbolista de rendimiento inmediato, ahora ya sí admite preocupación por el belga.
Estamos preocupados por él, evidentemente, porque no es un jugador, no está a gusto cuando está lesionado. Él estaba muy bien esta semana de selecciones y durante había entrenado muy bien, estaba más contento, pero después del entrenamiento de ayer presentó unas molestias y bueno, a partir de ahí haremos las evaluaciones, ¿no?
Como para no estar preocupados, era una lesión de una semana, lleva 5 meses, pues evidentemente ya tiene que estar todo el mundo preocupado. Por cierto, Iniesta sigue sin entrar en la convocatoria, pero estará a puntito, ¿no?
Sí, ya entrena con el equipo desde la semana pasada, así que en principio yo creo que para el fin de semana debería recibir el alta y poder estar disponible. Yo veo aquí, si el partido fuera más importante o un rival de más entidad, incluso podría haber forzado, pero como no es necesario, quieren ir con cautela y se acaba el Barcelona. Y deja de apuntar, volviendo al tema del vídeo, que aunque parezca mentira, el presidente del club, Joan Maria Bartomeu, no sabía que iba a aparecer en el vídeo, en los videomarcadores. A él, hace más de un mes, le pidieron desde el Departamento de Comunicación del club una declaración sobre el posible récord de Messi, para tenerlo preparado para cuando lo batiera. Entendió o le dijeron que era para la página web, y por eso, según explica él mismo, aparece sin afeitar, sin traje, sin corbata, pensando que era simplemente una declaración para la página web, y fue el primer sorprendido al verse en el videomarcador. Y como Zubizarreta también entiende que el protagonismo no era para ellos, que fue un error, y por tanto sigue bastante mosca con el tema Bartomeu.
Un error que seguramente acabará llevando de bola responsabilidades de alguno, ya veremos de quién. Gracias, Ed, un abrazo. Tenemos al Barça clasificado para la siguiente fase de la Champions. Al Athletic lo tenemos eliminado, pero con posibilidades de engancharse a la UEFA. Todas esas opciones pasan por ganar al Shakhtar en Ucrania, donde tenemos ya al Athletic con más fresquito seguro que en Nicosia con el Barça. ¿Verdad que sí, Ucrania? Diego González, muy buenas.
Ya te digo yo que sí, Paco, muy buenas. Sí, aquí estamos ahora mismo a menos un grado de temperatura. Échale que a la hora del partido mañana, cuando se juegue ese encuentro entre el Shakhtar Donetsk y el Athletic, que estaremos a unos menos 3, menos 5 grados de temperatura, que ya eso viene siendo un poquito frío, ¿verdad?
Sí, sí, estáis ya fresquitos, de temperatura invernal.
Un tío de Bilbao se queje del frío.
Sí, también yo no me quejo del frío, digo lo que va a hacer. Yo estoy ahora mismo en manga corta, o sea, no os digo nada.
Vale.
Es otra cosa.
Muy de Bilbao.
Estamos a 1000 kilómetros de Donetsk, estamos en Lille, ¿no? Sí, que es donde el Donetsk juega su particular destierro en la Champions, ¿no? Cerquita de la frontera con Polonia.
Uh-huh. En el aspecto deportivo, ¿no está Ibai en la convocatoria? ¿Hay algo más destacado en los de Valverde?
No, simplemente ese es el dato, es un pequeño toque de atención que creemos le está pegando ahora mismo Valverde a Ibai porque no está respondiendo como le necesita el equipo, y es el único de los no habituales que se ha quedado en Bilbao, así que por lo demás está absolutamente todo bien, todo ok, no hay lesionados para este partido, y bueno, pues con la recuperación de Aritz Aduriz y con, ya veremos a ver quién al final acaba jugando en la media punta, pero con esos problemas ya un poco solucionados, mañana Valverde y los suyos quieren empezar a dar esos ya primeros pasos. Le quedan dos para estar en Europa y para seguir en Europa, en este caso en la Europa League, porque a través de la Europa League también se quiere seguir generando, ¿no?, esa ilusión que se ha perdido en la Champions, ¿no? Entramos ya en la fase de eliminatorias y bueno, pues ya veremos a ver si esto empieza bien mañana, porque también, vete a saber, ¿no?, el Bate Borisov, con quien te lo vas a jugar luego en San Mamés en la última jornada, también la puede liar en Oporto mañana. O
sea, bueno, veremos qué acaba pasando, pero los primeros pasos son dos, el primero y el segundo, y si no se da el primero, el segundo ya no vale para nada. Ya iremos juntando.
Apunta el precio de las entradas, 2 euros.
Ah, mira, desde luego no es caro ir al fútbol.
Por eso, aquí no. Aquí por lo menos le están cogiendo cariño porque les traen fútbol de Champions a 2 euros.
Con el frío que hace, no me extraña. Un abrazo.
Hasta luego.
Estos dos, Athletic y Barça, juegan mañana. El Real Madrid y el Atlético lo hacen pasado. Los blancos en busca de igualar un récord histórico. Javier Herraiz, y con alguna rotación, supongo.
Sí,
¿no?
Sí, hay ya varias rotaciones que están preparadas. Ya Ancelotti dio alguna pista en el partido frente al Eibar cuando cambió tres defensas. Van a jugar Arbeloa, va a jugar también Coentrao, van a descansar Carvajal, que tiene algún problemilla físico. Creo que va a descansar Marcelo. Y también Pepe, que hoy, bueno, estuvo en el gimnasio. Va a jugar Rafael Varane, que está a una altura extraordinaria. Está muy bien después de que aquel problema, aquella lesión, aquella intervención en la rodilla que le daba problemas, lleva ya 3 meses niquelado, y Varane va a jugar pasado mañana en Basilea. Tengo dudas con Khedira, porque sí que es verdad que podría jugar este encuentro, pero tampoco ha estado hoy en el césped. Me cuentan que no está del todo bien, que arrastra problemas. Le vimos jugar contra España en el campo de Balaídos con Alemania, tampoco le vimos bien. Le falta todavía rodarse y tiene algún problema, como digo, físico. Y arriba van a jugar los de siempre porque quieren jugar, entre otras cosas, un partido de Champions. Y no quieren descansar. James quiere jugar, Bale quiere jugar, Benzema quiere jugar y Cristiano quiere jugar, además, para batir ese récord, marcar un gol. Está ya cerca de Raúl y de Messi. Y bueno, ir sumando goles, seguro que va a ser una pelea entre ellos dos dentro de muy poco tiempo. Así que se esperan goles de Cristiano. El resto, lo habitual, jugará Iker en principio, aunque yo no descarto que juegue Keylor Navas. Creo que va a ser en el Bernabéu frente a Ludogorets, en el último partido que juegue el Real Madrid en esta competición. Eso sí, Jesse sigue sus plazos y piensan que puede estar frente al Cornellá para jugar ese partido en Copa dentro de una semana en el Bernabéu. Pero bueno, no hay plazos, da igual. El caso es que la cosa va bien y que Jesse estará pronto con sus compañeros, ya no solamente entrenando, sino también jugando. Ya Remendi también está hoy sobre el césped, tocando balón. Ir a la convocatoria, y el Madrid, que bueno, puede sumar su 15ª victoria consecutiva. La verdad es que las cosas marchan, sí, sí, marchan muy bien.
Es impresionante la racha, que sería récord, igualar el récord de Miguel Muñoz y de Mourinho. Para
todo de implicación, de implicación clara, ¿no? Que yo creo que se vio el otro día en Eibar, el equipo sin jugar un gran fútbol, no estuvo como en Granada o como en Anfield ante Liverpool, pero tiene ganas, tiene oficio, corre, e Isco estuvo mejor en defensa que en ataque, y eso lo dice todo.
Sí, sí, eso es mucho decir en el caso de un jugador tan talentoso y con tanta calidad como Isco. Y en el Atlético de Madrid, lo que hemos vivido como novedoso a 2 días del choque ante Olympiacos es la vuelta a los entrenamientos de Ángel Correa tras su operación de corazón, Edu Pidal.
Sí, ha sido el primer entrenamiento que ha hecho con el grupo desde el mes de agosto. Recordamos que le habían operado del corazón en verano, que tenía un problema cardíaco, y hoy lo hemos visto entrenar con el resto del grupo, a ver si la recuperación es lo más rápida posible, y le podemos ver también debutar con el Atlético de Madrid. Ha entrenado sin problemas Mandzukic, se ha estado probando el cuello. Recordad que acabó el domingo con una contractura cervical el partido del sábado, pero va a poder jugar el partido frente al Olympiacos el miércoles, y están todos disponibles menos Miranda. Hoy ha hablado en rueda de prensa Godín, y como Godín es un tío que habla bien y habla de todo, le hemos querido preguntar sobre las palabras en Italia de Cherchi, que se quejaba de lo poco que juega en el Atleti.
Sí, de la suplencia.
Y mira lo que dice su compañero.
A mí me gusta jugar siempre también. Yo, si estuviera en un banco suplente, también. La verdad que me encantaría jugar. No, habló el míster con él y hablamos grupalmente, pero porque bueno, todos tenemos una línea de trabajo y sabemos de que esto es un grupo y lo más importante es el equipo. Yo no sé si fue tan así las declaraciones, o a veces se pueden sacar un poco de contexto, porque él no lo quiso decir con una mala intención. Simplemente que, como cualquier jugador, a mí me pasaría lo mismo. Yo, si estoy en el banco de suplente, lo que quiero es jugar. Ahora, para poder jugar, ¿qué tengo que hacer, no? Trabajar, meter cada entrenamiento, cada minuto, y si me toca jugar 5, 10, 15 o 20, dar el máximo, y esa es la mejor manera de demostrar.
Dice lo que puede decir, pero desde luego en el Atleti, en el vestuario, al técnico no le gustaron nada las palabras de Cherchi en Italia.
¿Cómo? Le tuvo 15 minutos calentando para no jugar.
20,
en el partido contra el Málaga. Así que muy, muy ilusionado con esas palabras del Cholo Simeone no estaba, con lo que dijo Cherchi. Y un apunte de segunda división, porque la jornada del fin de semana deja muy, muy tocado al técnico de un histórico en la categoría de plata de nuestro fútbol. Hablamos del Betis. Los verdiblancos perdieron ayer en el Villamarín contra el Alavés, y Velázquez puede estar ahora sí con las horas contadas, Fran Ronquillo.
Sí, Paco Jo, porque si pesa lo que está pensando la mayoría en el Consejo y en la Secretaría Técnica, Velázquez efectivamente va a ser destituido en la tarde de hoy. Falta saber
quien llega al Betis. Cobra mucha fuerza el nombre de Fernando Vázquez, aunque no hay que descartar una solución de interinidad como el técnico del filial, Juan Merino, o incluso, si dejan el orgullo a un lado, volver a llamar a Pepe Mel, que es al que quiere la afición. A partir de las 8 empezaremos a saber cosas.
Nos quedamos con el nombre de Fernando Vázquez, aunque es verdad que el nombre que ha sonado en las últimas horas y el que quiere la afición es el de Pepe Mel. Pero veremos qué es lo que ocurre. Lo que va a suceder seguro es la destitución de Velázquez al frente del banquillo bético. Y lo que va a suceder seguro es que hoy se completa el fútbol de Primera División. A partir de las 9 menos cuarto de la noche, duelo andaluz por la zona media-baja de la tabla de clasificación, más bien por la baja, entre el Granada y el Almería. Y lo que va a suceder en este Ser Deportivos lo vais a saber ya a vuelta de pausa.